Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios te bendiga. En esta segunda parte lo primero que me gustaría hacer sería repasar un poquitito de lo que estudiamos en la primera parte de esta enseñanza, para recordar, antes de entrar en detalle en esta segunda parte. En aquella primera enseñanza habíamos visto que el objetivo de nuestro estudio dedicado de la Palabra de Dios es conocerlo a Él como nuestro amoroso Padre Celestial. La Palabra lo tiene a Dios como su autor y propietaria. Y propietario. La Palabra es de Él, de Dios. Y si Él está primero en nuestras vidas, también lo está su Palabra. Habíamos visto que Dios magnificó su Palabra y su nombre sobre toda cosa creada. La palabra es poderosa cuando se la cree, habíamos visto esto en Tesalonicenses y en otros lugares de la palabra de Dios. Habíamos visto en Isaías que la palabra siempre es prosperada por Dios. En la revelación que le dio a Josué cuando Moisés había muerto, vimos que era útil y aplicable a nosotros. Por eso queremos ser esforzados y valientes en no apartarnos de la palabra escrita para ser prosperados en nuestros caminos y que todo nos salga bien. También vimos algo que nos dejaba bastante tranquilos, creo yo, que no es nuestra responsabilidad que se cumpla la palabra. Nuestra responsabilidad es meditarla, hacerla y hablarla con confianza. La palabra es vida eterna y vida espiritual. Vimos también que enseñamos la palabra de Dios al punto de elevar a las personas al nivel de la palabra. Nunca rebajamos la palabra, nunca la disolvemos como con agua, digamos. Enseñamos la palabra de Dios tal cual la entendemos, porque la hemos estudiado con amor. La palabra que hablamos hoy día es la misma que habló Dios en Génesis 1. Y no importa lo que nadie piense, importa qué es lo que dice la palabra. Finalmente también vimos algo maravilloso, que la palabra vive y permanece para siempre y hoy hace el juicio para el futuro. Haciendo esta maravillosa palabra de Dios, tenemos todo por ganar y ni una sola cosa por perder en la vida, porque esta palabra es verdad. Por favor, conmigo. Vayan conmigo a Juan capítulo 17. Claro que la palabra de Dios es verdad. Y vean, no es tan solo el estándar o norma para la verdad. La palabra es verdad. Y lo es con total independencia de lo que pensemos nosotros de ella. Uno podría decir que la palabra encierra o que la palabra contiene la verdad. No se equivocaría enteramente, realmente. Pero la cuestión más profunda, de mayor importancia, es que la palabra de Dios es como su autor. La palabra es verdad. Juan 17, esta es la opinión del Señor Jesucristo en el versículo 17, en una oración a Dios, le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos o tendremos la verdad en la proporción que tengamos la palabra de Dios en nuestra vida. Nuestro punto de contacto con la verdad en su estado más puro, en su estado más sublime y completo, es a través de la palabra de Dios. Dios es verdad y también lo es su palabra. Juan capítulo 18, ahí nomás en el barrio. Como parte de los sufrimientos hacia el Calvario, el Señor Jesucristo es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, para que luego lo crucifiquen. Ahí en el pretorio se da esta conversación entre Pilato y el Redentor. Juan 18, versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, bueno, ¿vos sos rey? Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, vamos a ver para qué nació. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Maravillosa, gracias a Dios que Juan registró esta conversación, porque esto aclara muchas cosas para nosotros que amamos a Dios y a su palabra. Todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Jesucristo. Ahí nomás en Juan, de nuevo, pero en el capítulo 21, por favor. Juan 21. Aquí Juan habla de sí mismo, en el versículo 24. Juan 21, 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero, pero claro que es verdadero el testimonio de Juan. Y lo es, porque él fue uno de los santos hombres que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Juan. Fíjense que ahí dice, y escribió estas cosas. El testimonio verdadero de Juan es el que está escrito. La palabra escrita es verdad porque Dios es verdad. Dios la reveló a sus santos hombres para que nosotros hoy día podamos leerla y hacerla. Hechos 26. Esto es cuando Pablo fue a Roma. En un momento dado tuvo una audiencia con un tal Agripa y aprovechó para dar testimonio de la palabra de Dios. Al ojo totalmente desavisado de un tal Festo, que también estaba presente, lo que Pablo decía acerca de la palabra de Dios que les estaba hablando era una locura. Pero vean cómo Pablo lo pone en caja a este hombre. Hechos 26, en el versículo 24, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mira, estudiaste tanto esa palabra de la que hablas que para mí vos te volviste loco. Al final los que dicen que se vuelven locos cuando leen la Biblia tenían razón, dice Festo. Mas él dijo, Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo no era responsable por la palabra de Dios, tan solo era responsable de comunicar la palabra de Dios que él había entendido. Y él entendía con justa razón que las palabras que hablaba Pablo, él entendía que eran de verdad y de cordura. Pero vean, igual que cualquiera de nosotros hoy día, cuando sea que usted hable la palabra de Dios, las palabras que usted hable son palabras de verdad y de cordura. Y además son útiles a todas las personas que decidan creerla como provenientes de Dios, que en verdad son. Porque la palabra viene de Dios. Cuando usted habla la palabra, son este tipo de palabras que usted habla, verdad y cordura, para las personas que la creen. Son verdad y cordura de todos modos, en verdad. Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, siguiente libro, versículo 8. Dice acá, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo a la circuncisión. ¿Para qué? Para mostrarla, recuerdan que antes lo habíamos visto en Juan, que esto lo decía el Señor Jesucristo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús fue siervo a Israel, a la circuncisión, para, con el propósito de dos cosas según este registro. Una de esas dos cosas era mostrar la verdad de Dios. La palabra tiene un propietario, esto ya lo habíamos visto. Y también lo tiene la verdad también tiene un propietario. Ambas son de Dios. El mismo amor de Dios. 1 Corintios 13, ahí vamos ahora, un versículo de 1 Corintios 13, que es un hermoso capítulo que habla acerca del amor de Dios. Este amor de Dios del que habla este capítulo está asociado también a la verdad. 1 Corintios 13 en el versículo 6 habla acerca del amor de Dios que no se goza en la injusticia. 1 Corintios 13, 6. Que no se goza en la injusticia este amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Mas, en contraste de gozarse en la injusticia, se goza en la verdad. Cada vez que haya verdad, la verdad de la palabra de Dios, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, que manifiesta un hijo de Dios, se goza en la verdad, no se goza en la injusticia. Algo que no es de la verdad, no le agrada a un hijo de Dios que anda en el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Dios es su palabra. Su palabra y él son verdad. Y todo lo que emane, todo lo que parta, lo que salga, lo que nazca de Dios, es verdadero. En este registro de 1 Corintios dice que el amor de Dios se goza de la verdad. Eso es lo que decíamos recién, que cuando un hijo de Dios anda en el amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación, no se va a gozar en la injusticia, no le va a agradar nada que sea injusto, le va a agradar, se va a gozar en la verdad de la palabra de Dios. Vamos al principio de la Biblia, Génesis, por favor. Hermoso paseo este por la palabra de Dios, para ver que la palabra de Dios es verdad. Este registro que vamos a ver ahora en Génesis 24 es una ocasión que Abraham envía a su criado más viejo, al criado más viejo de su casa, a que le busque esposa para su hijo Isaac en Mesopotamia. Este criado llega, se encuentra nada menos que con la que va a ser esposa, que se llama Rebeca, junto con quien tiene nada menos que a Jacob, que luego fue llamado Israel, que es padre de los 12 que dieron nombre a las 12 tribus de Israel. Finalmente, cuando se encuentra con la doncella, su alegría es tan grande por estar sirviendo tan bien a Abraham, que exclama lo siguiente en el versículo 27, Génesis 24, versículo 27. Y dijo este hombre: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo dos cosas, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Esta era la opinión del criado de Abraham. Él pensaba que había dos cosas que Jehová no había apartado de Abraham. Una era la misericordia y la otra era la verdad. Vea, esta es una correcta composición del lugar de este hombre. Por supuesto que sí, porque Dios es inmenso en misericordia. Inmenso en misericordia. Y todo lo que proviene de él no puede ser otra cosa que no sea misericordia y verdad. Ambas cosas que no apartó de Abraham. Este mismo hombre en el versículo 48, ahora lo vamos a leer, lo reitera, pero dentro de la casa de la familia de Rebeca. Dice en el 48, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Nuevamente, el camino por el cual él había sido enviado, en la opinión correcta de este hombre, era un camino de verdad. Hermoso, ¿verdad? Cada vez que uno sea encaminado por Dios directamente por revelación de Dios a uno, o por su palabra escrita, siempre, siempre será guiado por camino de verdad. No cabe ninguna otra posibilidad. Génesis 32. Tiempo más tarde, Jacob, que salió de la unión de estas dos maravillosos creyentes del Antiguo Testamento, Jacob, que después se llamó Israel, se confronta con una situación indeseable, entonces le ora a Dios, y en esta oración, en el Génesis 32, en la primera parte del versículo 10, le dice lo siguiente a Dios: menor soy, le dice a Dios, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¡Qué maravilloso lo que dice! Él se reconocía menor que las misericordias y toda la verdad de Dios. Pero claro que sí, grande y todo como era este Jacob, y lo que representaba para el corazón de Dios, porque por eso se llamó después Israel, fue padre de los 12, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, eran las 12 tribus que salían de él, de Jacob. Tan grande como era para el corazón de Dios y para el pueblo de Israel, todo, en su opinión, era menor que la misericordia y la verdad de Dios. Maravilloso registro de la Escritura. Éxodo, por favor, Éxodo 34. Qué maravilloso, porque no importa lo que uno crea, la misericordia y la verdad de Dios son magníficos, maravillosos, inconmensurables, sublimes e inmedibles. Pero lo maravilloso es ver cómo esta gente, igual que nosotros, lo reconocía. Eso es maravilloso. Éxodo 34, en el versículo 6, dice: y pasando Jehová, ojo, el que pasaba era Jehová acá, era Jehová mismo, por delante de él, por delante de Moisés, es esto, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en dos cosas. Misericordia y verdad. ¡Maravilloso! Dios mismo dice esto. ¿Qué duda nos podría caber a nosotros ahora de la gran, inmensa, inmedible misericordia y verdad de Dios? Salmos, hacia la mitad de la Biblia, por favor, Salmos 19. Recuerde esto. Dios y su palabra tienen características comunes. Es el mismo ADN, como se usa tanto en estos días. Es el mismo ADN. Dios y su palabra tienen características comunes. Muchas veces se refiere a la palabra de Dios como sus juicios. Es decir, la misma palabra de Dios se refiere a la palabra de Dios como los juicios de Dios. Si alguna vez usted se pregunta cómo serían esos juicios, he aquí en Salmos 19, en el versículo 9, la respuesta. El temor, que en verdad es el respeto profundo de Jehová, es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿cómo son? Son verdad. Todos justos. Maravillosos juicios por los cuales uno puede juzgar su vida. Porque son verdad, son todos juicios. Sí, son todos justos. Cuando dice que son todos justos, ¿saben qué quiere decir, no? Exactamente, todos, el 100% de ellos. No hay palabra en la palabra de Dios que no sea verdad o que no sea justa. Ahí mismo en Salmos. En el 25, por favor, Salmos 25. Versículo 5 dice: encamíname en tu verdad. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué hermosa! Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¡Qué gran aprendizaje para nosotros! Este salmista le decía a Dios que lo encaminara a su verdad y que le enseñara. ¡Qué hermosa oración para tener en cuenta en la vida de uno! En el versículo 10 dice: todas las sendas, el 100% de las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Entendieron, no? Todas son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. No son misericordia y verdad para todo el mundo, sino para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aclaremos. Las sendas de Jehová siempre son misericordia y verdad, independientemente de la gente, pero los que somos suyos reconocemos que son misericordia y verdad. ¿Lo ven? Salmo 57. ¿Cómo estamos en Salmos, eh? Salmo 57. Ahí nomás. Pocos capítulos más tarde. Salmo 57 dice en el versículo 10: porque grande es hasta dónde. Hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos que acabamos de mencionar, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muestra la altura. A ver, haga la prueba. Párese sobre una escalera, levante bien alto las manos a ver si puede rascar alguna nube. A ver si puede tocar alguna nube. Es inalcanzable los cielos y las nubes. Y el versículo 11 dice: exaltado seas sobre los cielos, que es hasta donde llega su gran misericordia y su verdad. Fíjese qué grande que es. Fíjese qué inalcanzable. Es maravilloso contar con esta misericordia, con esta verdad, con estas características tan sublimes, tan de Dios. Y son para nuestro uso. Son para nuestra bendición. Por eso hablamos esta palabra con toda tranquilidad, porque es de Él, y es verdad, y es misericordiosa. Salmos 86. Salmos 86, en el versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que bien vincula. Que hermosamente vincula en estos versículos la misericordia y la verdad. Acá dice que es grande su misericordia y verdad. Vean, con una mano en el corazón, Cualquiera de nosotros, sus hijos, podemos dar fe de esta verdad inconmensurable, que Él es lento para la ira, misericordioso y clemente, y que es grande su misericordia y verdad. Ahí nomás en el Salmo 89, por favor, y en el versículo 24, dice que... Ah, este Salmo está referido a David. Y dos cosas maravillosas que iban a estar con el ungido de Jehová, que era David, con su rey, vamos a verlas acá. Salmos 89, 24 dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Salmo 119, más largo. Salmo 119, en la primera parte del versículo 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, todos, el 100%. De nuevo, en el 151, en el versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y es Esto es en el Antiguo Testamento, si estaba cercano para el salmista en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay de Dios en Cristo en nosotros? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Versículo 160. De nuevo, fíjense lo que dice acá. Dice que la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¡Qué maravillosas cosas! Ahora, vayan a Zacarías, por favor, en el capítulo 8. Así como estas personas, como otras personas pensaron y escribieron por revelación de Dios que su palabra es verdad, también podemos pensarlo nosotros y obrar en consecuencia. Cada vez que usted tenga que ver con la palabra de Dios, usted tendrá que ver con la verdad que forma su sustancia misma. Cada vez que hable la palabra de Dios a las personas, usted puede hablarla tranquilo, porque es verdad, y lo es, con total independencia de lo que la gente diga o crea al respecto de esa palabra. El beneficio lo tendrán ellos cuando crean que es la palabra de Dios. Pero sigue siendo de Dios y sigue siendo verdad independientemente de lo que la gente diga o piense de ella. Algunas personas toman para sí el ejercicio de su autoridad sobre un grupo como si esa autoridad fuera la verdad, pero nosotros no debemos hacer así. Nosotros tomamos a la verdad como autoridad, no al revés. Nosotros tomamos a la palabra como autoridad sobre toda otra autoridad, porque la palabra es verdad. ¿Lo ven? En Zacarías, capítulo 8, en el versículo 16, este registro, quizás ustedes coincidan conmigo, parece directamente del Nuevo Testamento. Fíjense lo que vamos a leer. Zacarías 8, versículo 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Hablad verdad cada cual con su prójimo. La palabra es verdad. Eso podemos hablar entre nosotros. No reunirse para deshacer a otro hermano en Cristo con las palabras que uno diga. Nosotros podemos hablar la verdad cada cual con el prójimo, o sea, con el co-creyente, con el hermano en Cristo sería nuestra administración. Juzgad según la verdad, ustedes, nosotros, yo, todos, juzguemos según la palabra, no según lo que pensemos de la palabra o de la persona, porque dice, hablad la palabra, hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguna otra cosa, fíjense qué buenos consejos para nosotros. 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Ven lo que yo decía, que esto parece del Nuevo Testamento? Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, vean, dice Dios, yo aborrezco. ¡Qué maravilloso! Estas son instrucciones al pueblo de Israel antes del día de Pentecostés. Pero como sabemos que Jehová no cambia, entonces sabemos que Él aborrece todo lo que no sea verdad y lo que no sea conducente a la paz. Mateo capítulo 22, esto ya es terreno conocido, todos sabemos dónde queda Mateo. Mateo capítulo 22. Mateo 22, en el versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Che, a ver, ¿qué le podemos decir? A ver si le podemos hacer pisar el palito, a ver si lo podemos hacer tropezar. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, mira, sabemos que sos amante de la verdad y que enseñás con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Bueno, Jesucristo es nuestro ejemplo como hijos de Dios para tener una conducta que lo bendiga al Padre. Aún en la forma irónica que pudo haber sido que le hicieron esta pregunta, porque era una pregunta para hacerlo tropezar, esta gente dijo aquí, lo reconocía como amante de la verdad. Nosotros también podemos ser amantes de la verdad. ¿Cómo? Amando la palabra de Dios, que es verdad. Esto mismo reconoció Jesús en una oración a Dios poco antes de ser crucificado, que habíamos leído antes. Por lo tanto, no hace falta que vayan en Juan 17:17, cuando él le dice a Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. En Juan capítulo 8, por favor. Él es nuestro ejemplo en la conducta cristiana. Juan 8, versículo 31. Supongo que es terreno conocido para todo el mundo, que dice: dijo entonces Jesús, no a cualquiera, sino a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, a ver qué pasará si permanecieren ellos en su palabra, qué pasará si nosotros permanecemos en las palabras de Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, muy bien, ¿qué ventaja tendremos con esto? Bueno, que conoceremos la verdad de la palabra de Dios, y esa verdad de la palabra de Dios nos va a hacer libres. ¡Qué simplísima clave para ser discípulos del Señor Jesucristo y ser libres de verdad! Permanecer en la palabra de Dios. Jesucristo no estaba hablando solamente de las palabras que él hablaba, porque acá dice, si permanecieres en mi palabra, sino de toda la palabra de Dios que es verdad, no solamente la que habló él. Esa verdad, la verdad de la palabra de Dios, es la que nos va a hacer libres, no otra. Fíjense en el versículo 40, ahí mismo, en el mismo contexto, dice en el 40: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, que él dice, mi palabra es verdad. En el versículo 32, ¿se acuerdan? Y acá dice: hombre, que os he hablado la verdad, la cual, la verdad que él habló, he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Si había alguna duda, quedaba totalmente despejada, porque el mismo Jesús, que dijo que uno era verdaderamente libre si permanecía en sus palabras, dice ahora que las palabras que él hablaba eran verdad, y que él había oído de Dios. Él había hecho de la palabra de Dios su palabra. Por eso tenía autoridad para decir: el que permanece en mis palabras. No es que usted o yo ahora vayamos por ahí diciendo mis palabras, refiriéndonos a la palabra de Dios. La palabra sigue siendo de Dios. Jesucristo era Jesucristo y nosotros lo imitamos, pero no somos Él, como Él no era Dios. Lo que nosotros podemos hacer es imitar el respeto que él había internalizado en tal manera, de tal manera, la palabra de Dios, es que eran como si fueran propias de él. Nosotros vamos con esa misma confianza a presentar la palabra de Dios. No es que decimos: si vos haces mi palabra, vas a ser verdaderamente libre. No, es de Dios la palabra. Es de Dios, esa es la palabra que nosotros presentamos. Si usted habla la palabra de Dios y la gente permanece en esas palabras que usted habla, entonces la gente va a ser verdaderamente libre. No se preocupe, es una promesa de Dios, independientemente de usted o de cualquier otro que la hable, porque porque la verdad de la palabra de Dios es la que hace libre a las personas. No importa quién la hable. Por eso podemos hablarla con confianza, porque está respaldada por su autor. Nosotros somos un vehículo de comunicación de la palabra de Dios y hacemos lo mejor de nosotros para ser un buen vehículo de comunicación de la palabra de Dios, pero la palabra sigue siendo de Dios, independientemente de cualquiera de nosotros. Efesios capítulo 4, por favor. Dios es su palabra. La palabra es de Él, no es de ninguno de nosotros. Sin embargo, nos podemos hacer de esa palabra mediante un estudio amoroso y dedicado, porque es la única manera que seamos libres de verdad. Pero nuestra, lo que se dice nuestra, no lo es de Dios. ¿Vieron que dije amoroso? Dije amoroso porque estudiar es una cuestión más bien intelectual, pero no es necesariamente amorosa. Pregúntele a su hijo si cuando se pone a estudiar matemática o historia o literatura lo hace con amor. Si uno estudia, siempre es una actividad intelectual, pero no siempre es amorosa. Pero un hijo de Dios considera el estudio de la palabra como un privilegio, perdón, como un privilegio que le es dado. Por eso, como estudiar siempre es una actividad intelectual, no siempre es amorosa. Nosotros la estudiamos con amor porque es la verdad que nos declara el Padre que tanto amamos y con quien anhelamos ser recíprocos en el amor. Queremos seguir, queremos hablar la verdad, queremos seguir la verdad, que aprendemos en amor en beneficio propio y de los demás. Efesios 4, por favor, en el versículo 15, fíjense lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, no tan solo siguiéndola, siguiéndola en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y les quiero leer otra, porque yo hablé de seguir y hablé de hablar. Les digo dónde lo saqué esto, porque hay otra versión de la Biblia que a este versículo lo traduce así. Fíjense, presten atención. Antes bien, hablando la verdad por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Ya sea seguirla o hablarla, hagámoslo en amor, no solo para uno mismo, sino para con los demás hermanos en Cristo, porque el crecimiento es en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, que también habló la palabra en amor, siguió la palabra en amor. Mateo capítulo 4. La palabra es verdad y la palabra es eficaz. El Señor Jesucristo no fue una excepción o no hizo excepciones en la aplicación de la palabra de Dios en situaciones adversas que Él confrontó en su vida. Vamos a ver quizás una de las peores. Mateo 4. Una de las peores, por cierto, antes del Calvario. Mateo 4 en el versículo 1, fíjense lo que dice. Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado nada menos que por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, aprovechando de esta situación, y le dijo, si sos hijo de Dios, lo cual es verdad, él era, en ocasiones el adversario, el diablo, va a usar la verdad de manera engañosa, fuera de contexto. Por eso uno debe conocer la palabra para conocer la diferencia. Él usa la verdad. ¿Cómo no la va a usar? Si es su mejor enmascaramiento, ¿cómo mejor se disfraza si no es envuelto en la verdad de la palabra de Dios? Él la conoce, por eso la puede usar. Usted que es hijo, yo que soy hijo, tenemos que conocerla también, entonces vamos a apreciar la diferencia. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo, escrito está. Eso era verdad, que era el hijo de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito, ¿Cómo sabía que estaba escrito Jesucristo? Porque había estudiado la palabra, porque la había considerado verdad en su vida, y porque él sabía que la verdad lo hacía libre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, versículo 5. Entonces el diablo hizo un intento más, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: mira, si sos hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tu mano te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No estaba conforme con esto en el 8, lo lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: mira, todo esto que ves acá, en este video, yo te lo daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: mira, andate de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tres ocasiones, la palabra y nada más que la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, después de la palabra y nada más que la palabra, el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tres ocasiones. Para Jesucristo era la palabra y nada más que la palabra de Dios. Él creía la palabra y era prosperado por meditarla, por hablarla y por hacerla, igual que cualquier otro ser humano, igual que nosotros. Y lo hizo frente al mismo diablo. Cada vez que fue confrontado con declaraciones verdaderas, pero fuera de contexto y engañosas, el Redentor respondió con escrito está, porque eso es lo importante, no lo que pensaba el diablo, sino lo que está escrito. Eso es lo importante. Vean, igual que Josué, igual que Pablo, igual que usted, Jesucristo le echaba luz a cualquier situación con la palabra de Dios. Filtraba todo, tamizaba todo, comparaba todo con la palabra escrita. ¿Cómo no iba a hacerlo si su Padre la había engrandecido sobre toda cosa creada? Dios engrandeció a su nombre y su palabra sobre toda cosa creada. ¿Cómo no va a respetarla con ese íntimo, profundo respeto de alguien que sabe quién es Dios y su palabra? Siempre está disponible a ser la palabra de Dios. Y vean, si una persona se aleja, bueno, la palabra sigue estando donde siempre estuvo y sigue siendo la palabra sin importar la circunstancia, y uno puede pegar la vuelta y regresar a ella. Dios y su palabra no cambian. Por eso podemos decir con total confianza, podemos seguir, podemos hablar, podemos vivirla, porque es la palabra y nada más que la palabra de Dios. Dios los bendiga.